Podcast 99.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme que ya estamos al aire. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas y todos. Soy Sebastián Ermenger y estás en Tengo Otros Datos de los jueves, hoy 11 de abril del 2024, cuando ya es la 1:02 p.m. Hoy programa importante, vamos a estar hablando de muchas cosas, vamos a estar hablando del debate presidencial, pues obviamente, ¿no? Estuvo mejor el posdebate que el debate. Vamos a analizar qué se dijo en temas de derechos humanos y también hay un tema que ha sonado en varias columnas de opinión esta semana, que es pues que tal vez Jorge Álvarez Máynez ya no debería de ir al segundo debate, ¿no? Como no está punteando y tiene menos del 10% de las preferencias electorales, pues que tal vez, como dirían por ahí, más ayuda el que no estorba. De eso también vamos a hablar el día de hoy y obviamente tocaremos el tema del conflicto diplomático entre México y Ecuador. Sabes que nos puedes llamar al teléfono en cabina al 55 529 2599 o mandarnos un mensajito a @ibero99fm, así nos encuentras tanto en X como en Instagram, en todas nuestras redes sociales, y a mí particularmente, Sebastián Ermenger, me lees en @ermengermx. Camila Solís, ¿cómo estás? Estás sobreviviendo. Ya siempre estás así, qué mal. Estás muy joven para estar sobreviviendo
así. Fin de semestre,
así.
La neta.
Pues sí, eso es cierto. Cuéntanos, ¿qué hay en las noticias nacionales? Vamos al resumen.
Hoy.
México ha pedido la expulsión e inmediata suspensión de Ecuador de la ONU frente a la Corte Internacional de Justicia tras la irrupción a la Embajada Mexicana. Dos semanas se estima que tomará el saneamiento total de la red hidráulica en la Benito Juárez, según declaraciones del jefe de gobierno Martí Batres. El pozo Alfonso XIII es el denominado origen de la contaminación del agua. Este ya fue cerrado y saneado. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí informó sobre la detención del asesino de Fernando N., alias El Tiburón, quien fuera el agresor de un empleado de Subway en San Luis Potosí. Rodolfo Tapia, candidato a presidente municipal del Partido del Trabajo en Morelos, y su asistente fueron atacados a balazos en el estado. Ambos se reportan ilesos. El famoso exjugador de fútbol americano, actor y principal sospechoso de doble asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson y su amigo Ronald Goldman, O.J. Simpson, ha fallecido a los 76 años de cáncer de próstata, rodeado por sus hijos y nietos.
Muchas gracias, Camila Solís. Pues ahí las noticias, vamos a estarle dando cobertura a estos temas también, el tema del agua importantísimo. Dos semanas, dice el gobierno de la Ciudad de México. Ya también es un poco difícil creerle al gobierno de la Ciudad de México en este tema, que se ha contradecido constante y constantemente. Ana Laura Citalán, voluntaria de Ibero 90.9, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Sebas, muchas gracias.
Qué bueno tenerte por acá. Cuéntanos, ¿cómo va la campaña en la Ciudad de México?
Pues justo hablando del agua contaminada, hablaremos de los candidatos a las alcaldías de Álvaro Obregón y Benito Juárez.
Las dos implicadas, ¿no?
Sí. Y pues en este caso, Lía Limón, candidata del PRI, PAN, PRD y buscando la reelección a la alcaldía, compartió en sus redes sociales un video visitando el día de ayer a la localización donde se encontraba el pozo contaminado y aclaró que la alcaldía Álvaro Obregón no tiene responsabilidad de la falta de mantenimiento en el pozo Alfonso XIX y que dicha tarea es responsabilidad del sistema de agua.
Okay.
También, por otra parte, la candidata Esther Mejía Bolaños a la alcaldía Álvaro Obregón por parte de Movimiento Ciudadano no se ha pronunciado al respecto del pozo encontrado, y Javier López Casarín, candidato de Morena, igual a la alcaldía Álvaro Obregón, hizo un en vivo en el que habla de la inseguridad en Pedregal y cómo presenció el asalto de un carro estacionado mientras salía de una reunión, promoviendo nuevamente el plan blindado. Sin embargo, aún no hemos escuchado nada con respecto al pozo encontrado. Y en la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada, exalcalde de la alcaldía Benito Juárez, reclamó al actual mandatario capitalino Martí Batres sobre el agua contaminada y trajo a discusión cuando él, entre otros diputados, distribuyeron leche con material fecal de vaca en 5 delegaciones. Sin embargo, el actual candidato del PRI-PAN-PRD de la Benito Juárez, Luis Mendoza, acudió el 3 de abril a la alcaldía y el lunes de esta semana exigió a las autoridades nuevamente solucionar el problema del agua en la alcaldía. Por parte del partido Morena, igualmente no hemos escuchado algo con respecto a lo que está pasando en la Benito Juárez y el agua contaminada, pero Rodrigo Cardera Zacker, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía Benito Juárez, Úrsula Amaranta Martínez, a concejala, la suplente por el distrito 17 de Estefanía España, y Luisma León, candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local en la Benito Juárez, junto con Laura Ballesteros y más de 20 vecinos, presentaron una denuncia contra el titular de Sistemas de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Bernardo Carmona, respecto a la situación que está sucediendo en la demarcación.
Perfecto, pues sí, importante ver qué dicen los actores que están compitiendo para estas dos alcaldías. El pozo estaba efectivamente en la alcaldía Álvaro Obregón, afectando sobre todo al este de la alcaldía Benito Juárez. Pues estaremos muy pendientes. Ana Lau, nos vas a traer el resumen de la Ciudad de México cada jueves, ¿verdad?
Así es.
Buenísimo, pues aquí te estaremos escuchando. Muchas gracias, Ana Laura Citalán. Y ahora sí vamos con nuestra primera entrevista del día.
El país en que habitamos.
Ya lo platicábamos después del primer debate presidencial de este domingo. Ha habido voces en la prensa, sobre todo en la prensa escrita, en las columnas de opinión, que ponen sobre la mesa la idea de que tal vez Jorge Álvarez Máynez ya no debería de participar en los siguientes debates a la presidencia. Esto porque no tiene más del 10% de las preferencias electorales. Para platicar de esto, ¿cuál es la opinión del equipo de campaña? Está Carlos Castillo, vocero de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Te agradezco mucho este enlace, pues un poco para preguntarte cómo lo toman ya tanto el candidato Álvarez Máynez como el coordinador de diputados, Braulio López, han expresado pues su rechazo a esta idea, pero ¿cómo analizas tú la posibilidad? Que más bien es una idea, es un comentario en prensa, no una posibilidad real, porque la ley no se va a cambiar ya en pleno partido arrancado, pero de que Jorge Álvarez Máynez no participe en los siguientes debates.
Pues mira, es un comentario de entrada bastante desafortunado, ¿no? Que deja entrever una vocación autoritaria, una vocación gregaria, una vocación que busca repetir y replicar estas narrativas en las que pues nos tienen sumidos desde hace 6 años la vieja política, ¿no? En el que solo hay una competencia de dos y todo lo demás no importa, ¿no? Uh-huh. Y pues no, México no cabe en dos, México cabe en muchos, ¿no? México es muchos Méxicos y a nuestro parecer, pues esto solo revela a mí me parece, sobre todo proviniendo de gente como Leo Zuckerman, Aguilar Camín, ¿no?
Sí.
Pues es
Ana Laura Magaloni.
Ana Laura Magalón, ¿no? Gente demócrata que ha luchado por la democracia en México, que ha tenido un papel protagónico en el desarrollo de nuestra democracia, que ahora tomen estas posturas que pues por principio niegan uno de los principales valores y quizá el valor más importante de la democracia en este siglo XXI, que es la pluralidad, que es el pluralismo. Bueno, a nosotros nos parece triste, trágico, y sí, un reflejo sin duda claro de lo que ellos quisieran y de lo que por supuesto no va a pasar, mucho menos después de lo que vimos en el primer debate, ¿no? El primer debate nos deja en claro la necesidad de que haya una alternativa fresca, nueva, joven, y sobre todo que hoy no tenga que estar luchando contra apelativos como corrupto, como ladrón, ¿no? Que es lo que se repartieron en el debate, y que simplemente pueda seguir haciendo su campaña entre jóvenes, ¿no? Convocando a la ciudadanía, convocando a los votantes y presentando la alternativa que es Movimiento Ciudadano.
Justo por esto, por esta posición, me sorprendió un poco ayer las declaraciones del candidato Álvarez Máynez, en el sentido de que podría haber un cuarto debate, ahí sí, solo con los punteros. No esto compra parte del argumento de los Zuckermans, de los Laura Magaloni, de los Aguilar Camín, o sea, solo los dos principales al final llegarán al debate.
Pues mira, yo creo que si los debates organizados y acordados con el Instituto Nacional Electoral son tres, a pesar de que nosotros insistimos en que fueran muchos más, uh-huh. ¿no? Si solo son tres, pues en esos tres estaremos los tres, ¿verdad? Si va a haber algún otro y quieren hacerlo bajo sus reglas, pues mira, quien sabe debatir, quien tiene confianza, quien hace política desde la alegría, desde el gusto, desde la convicción, desde la vocación, pues no te puedo asegurar que ese segundo debatiente que estará en caso de que esto ocurra será Jorge.
Será Jorge. Eso basándonos en las encuestas, porque también ese es otro punto, ¿no? En dado caso de que ese cuarto debate ocurriera, que fuera independiente al INE, pues ¿quién determina cuáles son los punteros? Porque también, Carlos Castillo, estamos en un momento donde las encuestas están desprestigiadas, ¿no? Y la gente tiene menos confianza en lo que dice en cada una de las encuestas. También, si analizamos unas y otras, hay márgenes de disparidad muy, muy importantes.
Así es, entonces habría ahí que construir un acuerdo sobre cómo se va a determinar eso, ¿no? Me imagino que sería a partir de encuestas o quizá de una encuesta exprofeso, ¿verdad? Uh-huh. No lo sé, ¿no? Eso tendrían que acordarlo entre los equipos de campaña, ¿no? Pero sí, tienes un gran punto. A ver, en un momento en el que no solo las encuestas están desprestigiadas, sino cada quien desprestigia, sobre todo refiriéndome a estas candidatas de la vieja política, desprestigia la encuesta que no le favorece, sí. ¿no? Se asume ganador. Bueno, es un poco complicado establecer cuál sería la metodología. Sin embargo, si hay voluntad y vocación, pues creo que hay maneras de solucionarlo, ¿no?
¿Cómo analiza Movimiento Ciudadano este primer debate después de lo que vimos? Ponen a Jorge Álvarez Máynez muchos como, pues le fue bien, ¿no? Dentro de todo le fue bien. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Cambia algo la estrategia que tienen de cara a este mes y medio que sigue de campaña?
Pues mira, nosotros nos reitera el tino que hemos tenido, la estrategia, digamos, de positiva que hemos estado proponiendo, ¿no? Nuestra evaluación del debate, pues mira, hay quien dice a Jorge le fue bien, ¿no? Pues si las otras candidatas llevan 4 días, ¿no? Diciendo quién es más o menos corrupta, ¿no? Diciendo quién es más o menos ladrona, y de Jorge lo único que se ha podido decir es que sonrió, pues perdón, creo que queda muy claro dónde están las valoraciones, ¿no? Sobre el desempeño en el debate, ¿no?
El tema del formato, perdón, Carlos, nos queda pocos minutos. El tema del formato, la candidatura de Jorge Álvarez Máynez, Jorge fue el único que realmente no se quejó tanto del formato como sí lo hicieron Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo ven? La verdad es que es un formato que no sé, un debate tiene que ser deliberación y espectáculo, y hubo poco y malo de los dos, ¿no?
Mira, yo he visto debates desde 1994, ¿no? Uh-huh. Y cada debate hay una queja sobre el formato, sobre los conductores, sobre la organización, sobre la... Y mira, creo que hemos visto distintas combinaciones a lo largo de los años, ¿no? Que han ido cambiando, que se han ido adaptando. Al final, el que es bueno debatiendo es bueno en el formato que sea y debe tener la capacidad de adaptarse y de responder a circunstancias cambiantes, ¿no? Si uno se queja de la realidad, ¿no? Es porque no sabe enfrentar la realidad. Lo que estamos viendo de las dos candidatas, para mí es una pataleta, es un pretexto para justificar el mal desempeño que tuvieron, y creo que la postura de Jorge es: a mí pónganme de pie, pónganme sentado, pónganme con monitor, pónganme sin monitor, y aquí lo vamos a hacer bien porque además hay talento y talante para hacerlo.
Buenísimo. Un comentario, nada más te lo robo rápido, Carlos, sobre esta acusación que se presentó estos días sobre un presunto acoso sexual cometido por parte del candidato. ¿Qué opinas?
Mira, creo que Jorge lo ha aclarado en su momento, ha tenido la franqueza y la sinceridad de abordar estos temas. No extraña que en un momento en el que tenga un despunte como el que está teniendo surja este tipo de cosas, y pues él ha sido muy claro: yo respondo a lo que legalmente se me impute, ¿no? No hay una imputación legal. Entonces, bueno, creo que estamos todos, ¿no?, expuestos a este tipo de declaraciones, y creo que ya el talento, la capacidad de responder y de reaccionar ha sido clave y dejado en claro lo señalado.
Pues te agradezco muchísimo, Carlos Castillo, vocero de Jorge Álvarez Máynez, del candidato presidencial. Muchísimas gracias por estar en Ibero 90.9 en Tengo Otros Datos.
Al contrario, Sebastián, gracias por el espacio y un saludo.
Un saludo, que estés muy bien. Excelente tarde. Pues ahí la postura de Movimiento Ciudadano ante esta petición. Yo creo que habría que analizarlo después. Ahorita estamos ya en el partido iniciado, no se pueden cambiar las reglas del juego. Pero hace falta una reforma electoral en serio en este país, una reforma política que verdaderamente trate de hacer, uno, que los debates tengan la utilidad que deberían de tener, que es convencer a los indecisos. El voto duro ya va a votar por su candidatura, pero los indecisos, creo que muy pocos de las personas indecisas pudieron tener una o tomar una decisión a partir de lo que vimos el domingo. Un ejercicio que costó 10.300.000 pesos y que sinceramente tiene pocas repercusiones democráticas en el país. Para platicar pues del elefante en la habitación sobre todo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, que es la denuncia que hoy presenta México ante el máximo tribunal de Naciones Unidas por el asalto a la embajada mexicana en Quito cometido por las fuerzas al mando de Daniel Noboa y también al mando de una mexicana, que eso es interesante también analizarlo, la ministra del Interior de Ecuador, nacida en Durango. A ver si no le sale una denuncia por traición a la patria aquí en México a la ministra del Interior. Para platicar de esto, pues ya lo escuchaste, es de casa, Jaime Anchustegui, que además de ser productor de este programa es un gran internacionalista.
Sebastián, don Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto, un gusto estar con ustedes, muy buen día para todos.
Oye, pues importante esta decisión que hoy mete en forma de denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, la Secretaría de Relaciones Exteriores, exigiendo ni más ni menos la suspensión de Ecuador como Estado miembro de Naciones Unidas hasta que no haya unas disculpas públicas por parte del gobierno de Daniel Noboa. ¿Ves posible una disculpa pública pronto?
Por supuesto que no. A mí me saltan varias cosas de la demanda que presenta México. Y de entrada, que hoy en la mañanera la canciller Alicia Bárcena propuso no solo que Ecuador sea suspendido de la ONU, sino que todos los países que actúen como lo hizo Ecuador sean expulsados de forma definitiva. Y yo me pregunto, ¿qué pasa con la tradición del diálogo? ¿Qué pasa con la tradición diplomática? México es uno de estos grandes fundadores de la tradición del derecho internacional humanitario y ahora nuestra propuesta es que si no nos parece algo, los corramos definitivamente. Me lo cuestiono y además me parece pues casi imposible, ¿no? Recordemos que desde su fundación solo un Estado miembro ha sido expulsado. Fue en 1971 cuando Taiwán fue despojado de su asiento por la República de China. Uh-huh. Y bueno, digamos que México no es China, ¿no? ¿Correcto?
Sí, sí, sí.
Entonces,
ni Ecuador-Taiwán, ¿no? O sea, el contexto en el que se expulsa a Taiwán es una reorientación de la política exterior de Estados Unidos, sobre todo, por el cual reconocer ahora el asiento de Pekín, ¿no? Del régimen comunista chino como miembro o interlocutor por parte de China ante Naciones Unidas. No es lo mismo, pues.
Sí, completamente de acuerdo. Y además, Ecuador no solo es un miembro con pleno derecho en la ONU, que digo, sabemos que hay ciertas deudas por ahí que sí, tienen.
Que ese es un tema importante, porque hoy el Universal saca un texto que se titula, y déjenme lo busco para decirlo tal cual. Denme un segundito. Bueno, pero básicamente lo que dice: México pide a la ONU suspender a Ecuador, que ya está suspendido el organismo. Esto porque al parecer lleva 8 años de adeudos a las cuotas que tienen que pagar todos los estados para estar en Naciones Unidas. Y pues caray, si no pagas la membresía del Sports World, no te abre el torniquete para entrar al Sports World,
¿no? No te abre el torniquete, pero al parecer no ha importado mucho, porque Ecuador no solo es miembro de pleno derecho en la ONU, sino que tiene actualmente un asiento en el Consejo de Seguridad. Entonces, me parece muy interesante pensar que una determinación coercitiva, como la podría ser una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, eventualmente aplicada por el Consejo de Seguridad, sea votada por unanimidad por el Consejo, con Ecuador como miembro del Consejo.
Claro.
Entonces, creo que México se está haciendo bolas, creo que se están yendo por el lado discursivo, fácil.
Una vendetta más.
Pues, los lugares comunes. Yo no entiendo si en verdad tienen la intención de llevar a fondo esta demanda. Recordemos que la Corte Internacional de Justicia, digamos que es mínimo un árbitro muy cuestionado. Las sentencias que no son impuestas por los países potencia, digamos, suelen tardarse años, tienen pocas resoluciones contundentes y además, a fin de cuentas, lo único que está pidiendo México es una disculpa pública. Entonces, pues que nos esperamos a que termine el periodo de Daniel Noboa y entonces bienvenido Ecuador y ya somos todos amigos otra vez.
Sí, sí, incluso ayer la canciller decía que la posibilidad de volver a tender puentes con Ecuador radicaría en que Jorge Glass, el ex vicepresidente de Ecuador, por el cual pues el archiduque Francisco Fernando de esta afortunadamente no Primera Guerra Mundial, que regrese a México, que venga a México en su calidad de asilado político, pues México le entregó ese estatus un día antes del ataque a la embajada, el jueves, según lo que dijo la canciller esta mañana en la mañanera, se le entregó el asilo desde el jueves. Pero sí, interesante y complicado esperar que una disculpa pública del gobierno de Noboa venga.
Yo lo veo muy difícil. Se habla, también estuve escuchando que hubo una confusión de parte del gobierno ecuatoriano porque se habló de un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que iba de México hacia Ecuador y la información que le llegó al gobierno ecuatoriano es que la intención de ese vuelo era traer a Jorge Glass a México, ¿no? Entonces, con base en esa información es que pasa toda esta irrupción porque obviamente no había ninguna comunicación oficial de parte de la Embajada Mexicana y entonces Ecuador asume que lo vamos a sacar. Que nos lo vamos a traer a México. Eso me parece también una parte interesante, pensar que la crisis diplomática que ahora es mundial se haya derivado de una confusión por un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.
Y con antecedentes.
Con antecedentes.
Con antecedentes, porque ha sucedido en el caso de Bolivia, ¿no? En el caso de Evo Morales. Que a ver, hay que ser muy claros. México está en todo su derecho de darle asilo político a quien así lo decida. O sea, si México le quiere dar asilo político a Lord Voldemort, se lo puede dar. Y esa es decisión de México, no justifica en absoluto lo que pasó. Otra discusión sería si está bien o mal otorgado el asilo político a Jorge Glass, pero eso es una decisión enteramente soberana del país que da el asilo.
Yo estoy completamente de acuerdo, yo no justifico la actuación del gobierno de Daniel Noboa, de hecho me parece que estuvo muy mal, sin embargo sí creo que hay que hacer la diferenciación de que pese a la gran tradición de asilo que ha tenido la diplomacia mexicana, Jorge Glass no son los niños de Morelia, ¿no? Sí. Jorge Glass no es la familia de Salvador Allende. México ha históricamente recibido gente que es reconocida a nivel mundial por ser perseguida político derivado de actos o de defensa de derechos humanos o perseguidos por un régimen autoritario. Y este, a mi parecer, no es el caso, ¿no? Porque a fin de cuentas Jorge Glass pues por lo menos tiene un historial cuestionable, por lo menos tiene acusaciones serias en su contra. Y entonces se entiende también el lado del, reitero, no justifica, pero se entiende la percepción del gobierno del Ecuador que dice, bueno, pues este es el mayor criminal del gobierno correísta y se lo van a llevar.
Sí, sí, claro. Y de telón de fondo queda otra discusión que me parece interesante y tenemos dos minutitos nada más, pero el gobierno de López Obrador dijo que iba a mirar al sur en su administración. Miró esencialmente al norte, ¿no? Por pragmatismo político, por la relación de México. Pero mirando al sur, pues mejor hubiera mirado a África, porque tenemos Perú, tenemos Ecuador, se pelea con Milei, la crisis con Bolivia. O sea, sí hay un deterioramiento de las relaciones diplomáticas de México con varios países de América Latina que es realmente para llamar la atención.
No hay duda, y creo que se ejemplifica muy bien en la llamada que tuvo el presidente López Obrador con el presidente de Brasil, Lula, con esta Lula, semana, sí. ¿No? Que el presidente López Obrador, no recuerdo exactamente cuál fue la cita, pero dice, somos pocos, pero mejores, ¿no? Hablando de los gobiernos progresistas de América Latina, se refiere a Chile, se refiere a Bolivia, se refiere a Brasil, pero excluye al resto del país, digo, al resto del continente, una disculpa, y creo que esto va en contra de la narrativa histórica del presidente López Obrador de la Unión Latinoamericana, ¿no? Vamos por la CELAC, vamos en contra de la OEA, adiós a la interrupción de los gringos, adiós a la intervención norteamericana, pues nos estamos convirtiendo nosotros ahora en los árbitros de Latinoamérica, sí, y nosotros somos los que determinamos qué gobierno está bien y qué gobierno no por los ideales progresistas o no progresistas a partir de las ideas del presidente.
Y había que preguntarle quiénes entran en ese grupo, ¿no? Porque también Daniel Ortega, muchísima solidaridad no sé si queremos esa solidaridad.
Y el señor Nicolás Maduro,
En esa llamada que mencionas, que tuvieron esta semana Lula da Silva y López Obrador, anunció el presidente de Brasil su intención de venir a México pasando la elección, así que probablemente entre el 2 de junio y el 31 de septiembre, si es que ese septiembre tiene 31 días o 30, no me acuerdo en este momento, pues vendrá Luis Ignacio Lula da Silva a México, sí, a despedirse de López
Obrador. A echarse un tequila y unos chapulines.
Y unos taquitos, dijo también. Jaime Anchustegui, muchísimas gracias.
Un gusto, Sebastián.
En los derechos humanos, cuentas claras.
Estamos de regreso y de manteles largos, pero ya tenemos sweeper para esta sección de cuentas claras aquí en Tengo Otros Datos de los Jueves, donde le ponemos una lupa a los derechos humanos, a las plataformas electorales de cada una de las candidaturas en temas de derechos humanos. Ana Limón, qué gusto tenerte.
Sebastián, muchísimas gracias. Siempre un gusto estar aquí compartiendo micrófonos. Y pues sí, creo que hemos escuchado ya N cantidad de análisis, reflexiones, algunas muy pobres, por cierto, muy triste escuchar la que le siguió al debate y ver a pues todos hombres hasta que llegó Denise y realmente enfocándose en cosas que digo, bueno, no
sí,
sé.
Sí, o la de Doña Guadalupe Loaesa, ¿no? Hablando de si el pelo lacio, el pelo chino, caray.
Sí, sí.
También, si así está el debate público, ¿cómo imagínate va a estar el debate político?
Exacto. Entonces, pues bueno, creo que hemos escuchado ya el análisis del discurso, que si el INE, todo lo que le falló alrededor.
El formato,
exacto. Pero ahora, pues, haciendo pues el honor a esta radio universitaria con jóvenes y que pues ya son de la casa, estamos aquí con Emiliano Romero, activista queer y defensor de derechos humanos. Emi, ¿cómo estás?
¡Hola! Ay, muy bien, la verdad, muy emocionado y muy nostálgico de volver no solo a mi alma mater, sino volver a estas cabinas en donde muchas cosas se han dicho aquí y esperemos que este programa sea igual de rico y provechoso.
Pues sí, ya han de ser voces conocidas para ustedes, como también es la de Monse Núñez, feminista, activista, estudiante de Relaciones Internacionales, poniendo en alto el nombre como ya aquí Jaime y Sebastián lo hicieron.
El Departamento de Estudios Internacionales.
Sí. Y pues bueno, Monse, bienvenida.
Gracias, amiga. Estoy muy emocionada, ¿eh? No creí ver tantas caras conocidas y qué gusto es volver a estar en cabina.
Oh.
Sí, pues bueno, empecemos. Creo Venga. Que, como les decía, ¿no? Es generalizado este mal sabor de boca con el que la ciudadanía terminó después de ver el debate. Y ahora hablemos de los derechos humanos. A ustedes, ¿qué es lo que les preocupa? Acaban, y definitivamente hay varias cosas que comentar, y pues, ¿cómo están sus ánimos en cuanto a esto, Emi?
Ay, híjole, pues la verdad es que es lamentable, ¿no? La ausencia de la agenda de derechos humanos, y esto es porque me parece que no fui el único que percibió o que percibe esta inexistencia, por lo menos en el discurso y en cuanto a acciones y en cuanto a estrategias concretas por parte de las candidatas, ¿no? Y el candidato. Y es que dejémonos incluso de no estar de acuerdo con lo que se propone en materia de derechos humanos. Es que no se propone nada, ¿no? O sea, sí. Eso es lo que no solamente me parece muy preocupante, sino que incluso es indignante, y lo voy a decir así, encabrona. Encabrona en un país en donde tenemos una profunda crisis de derechos humanos, en donde no solamente es una percepción de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada, sino que incluso México ha sido constantemente, ha recibido una serie de pronunciamientos y demás justo por parte de organismos internacionales, de agencias, de ONGs, etcétera, que han señalado esto. Y que en un espacio así se haya reducido, como ya comentaba Sana, a esta cuestión de ataques, que aquí no vamos a jugarle justamente a los partidos, ¿no? De caer en esto de que sí, que era mentira, que no. La realidad es que hubo una ausencia de la agenda de derechos humanos con un análisis profundo a la altura de la crisis que estamos viviendo en muchas aristas, ¿no?
Hubo un hashtag, ¿no? Fue un trending topic por un momento en la noche que era hashtag les valemos madres. O pues sea, sí. Creo que sí, lo dice sí, totalmente, sí. Monse.
Gracias, amiga. Pues fíjate que me siento muy preocupada por cómo vivimos el debate y son muchos los aspectos que me gustaría resaltar, pero sobre todo, así suscribo a Emi en términos de que realmente de la agenda de derechos humanos no vimos nada y me preocupa bastante el cómo no se está proponiendo, o incluso también me bajaría un poquito a esta transmisión de propuestas, de agendas, que no lo vemos realmente muy claro, que no hay realmente ese interés de tener un diálogo con la ciudadanía y de utilizar medios como es la televisión televisión, por ejemplo, o por donde se haya transmitido, también por YouTube, etcétera, pero realmente conectar con la ciudadanía y transmitir realmente qué quiero hacer y por qué lo quiero hacer. Creo que eso tampoco fue o estuvo, fue parte del debate, y eso me preocupa mucho como persona, como ciudadana, y por supuesto, por lo que vivimos todos los días en el país. Uh-huh. No sé en qué México es que estén viviendo, pero realmente creo que no es el mismo México que viven muchas personas todos los días.
Y lo triste es que parece que fue una oportunidad aprovechada para escuchar las políticas o las promesas de los candidatos en este tema, sí, porque fue el debate donde era el tema.
Justo, justo. Y hay muchas críticas, ¿no? El formato del debate, sin duda, como ya lo decías, no sé cuánto abonó, que si les cambiaron al último momento, pero al final del día sabían que era el tema de educación, uh-huh, de salud, lo uh-huh sabían. Y llega una candidata a decir el que si el 40% disminuyó de los feminicidios, pues la otra tendría que ya haber sabido que no es, o sea, que ese dato no es correcto, o lo que sea, presentar uh-huh los temas más urgentes y, ¿no?
Sí, sí, justo. Y aunque existen muchísimos temas y agendas para atender, repito, esta profunda crisis de derechos humanos, que además ya lleva bastantes sexenios, me parece importante que como eje del debate, ya lo platicabas también, Sebastián, se consideraran a las poblaciones vulnerables y el eje de no discriminación, ¿no? Una oportunidad muy desaprovechada, porque la verdad es que se esperaba que se abordaran con mucho mayor profundidad, ¿no? Temas como la violencia de género en su sentido más amplio, particularmente lamentable, además de que sobre todo las candidatas, siendo mujeres, se quedaran tan cortas cuando se habló sobre violencia que a ellas, que a ustedes les atañen como mujeres, pero también en cuanto a disidencias de la comunidad LGBTIQ+, los pueblos originarios y las personas con discapacidad, ¿no? Que fueron, o sea, que son poblaciones que se mencionaron, pero sin la atención suficiente, e incluso hubieron muchísimas otras poblaciones que ni siquiera se les mencionó. Yo no escuché una sola palabra sobre las comunidades afro, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que desde hace ya muchísimos sí años han estado empujando para que se les reconozca. Apenas hace poco constitucionalmente fue este hito y demás. Pero a lo que voy es que realmente en términos de discurso, en términos de estrategias claras, ¿no? Realmente no dijeron mucho, y aquí nada más me gustaría señalar que, bueno, específicamente de las violencias en contra de nosotros como personas de las disidencias, la verdad es que las propuestas fueron bastante vagas, hubieron muy buenas preguntas, la verdad, en ese sentido, sí, por sí, parte de la ciudadanía, pero me pareció lamentable aquí, y voy a recurrir a citar las tres ambigüedades que dijeron Xóchitl, que mencionó: estoy a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, que además, perdónenme, sí, pero es bien dudoso por los partidos a los que representa, particularmente uno de ellos, el PAN, que reiteradamente ha votado en contra del reconocimiento de nuestros derechos a nivel estatal y a nivel federal.
Y que venía de votar en contra de la tipificación de los ecocics.
Justo, ¿no? Entonces, eso es lamentable. Pasamos a Claudia, y fue tan tibia que ni siquiera se pudo pronunciar abiertamente a favor de nuestros derechos, ¿no? Y aquí podemos entender que quizá ella personalmente se haya posicionado a favor de nosotros en una que otra ocasión, pero hoy en día sabemos que para ella le podría representar más costos que beneficios poder ¿sí? hacerlo, y a mí me parece tibiasísimo de su parte. Y Maynes, que fue el menos peor en ese sentido, que mencionó que las terapias de conversión, que no hay nada que curar, habló específicamente de la adopción homoparental, etcétera. Pero más allá de eso, la verdad es que se quedaron cortísimas y evadieron las preguntas concretas que se les estaba haciendo sobre las personas trans, etcétera, ¿no?
Sí, muy corto, sí, Monse.
No, nada más quería como abordar que esto evidencia el poco conocimiento que se tiene acerca de las realidades que se viven en México.
Exacto.
Y eso es muy preocupante, porque sí es claro del cómo se está llevando a cabo pues el ejercicio político. Uh-huh, y esto uh-huh es algo que, o sea, pues para mí es como: esto no puede suceder.
No solo el desconocimiento, sino la negación. O sea, ya lo veíamos cuando fue el diálogo por la paz. Claudia dijo: sí, voy a firmar, pero no estoy de acuerdo en... Y todo el diagnóstico del país. Entonces, es lo que uh-huh se ha dicho. A ver, si no puedes considerar cuáles son las grandes problemáticas del país, cómo crees resolverlas, ¿no? Y en ese sentido, hace ratito decías, no me sorprende. Yo si hubiera esperado, por ejemplo, una Xóchitl que por lo menos empezara a hablar de lo preocupante que está el sistema de salud, que ya está totalmente destruido, un rezago educativo. Escuchábamos a Patti Vázquez el jueves pasado, uh-huh, que puso sobre la mesa ese tema, que es urgente, es angustiante, y bueno, ni se diga, pues, toda la problemática de la de democracia, todo un Estado de Derecho por la borda, no lo aprovechó, o sea, se fue muy, muy tangencial.
Sí, sin duda, y queda un poco esta, no sé si llamarlo, pero sentirnos en el desamparo, en el sentido de,
¿sí?
A ver, tienes una candidata, Xóchitl Gálvez, que aunque la abraza en esos partidos, ella ha dicho que es socialdemócrata, ciudadana, de centro-izquierda. Tienes a Claudia Sheinbaum, que se supone que es un partido de izquierda, eso habrá que analizarlo. Y tienes a Jorge Álvarez Maínez, que es un partido abiertamente, que en sus estatutos dice que es un partido socialdemócrata. Y ninguno de los tres realmente abraza una política de derechos humanos seria. Entonces, somos de los pocos países que no tenemos candidatos de extrema derecha diciendo adiós a todos los derechos conquistados.
Y aún así, pero afortunadamente no.
Sí,
logró ser candidato.
No logró y trató de comprar varios votos, por cierto. Sí. Pero caray, ni siquiera con un escenario que pudiera poner las fichas a favor de estas agendas, ni siquiera ahí lo estamos viendo, ¿no?
Claro.
Sí, no, y también, por ejemplo, sobre estas poblaciones vulnerables, que además aquí me gustaría hacer el hincapié en que más que vulnerables son excluidas, ¿no? Porque el término vulnerable muchas veces parecería como el término se marginan.
Sí.
Y no, perdón, o sea, las poblaciones no es que se marginen, ¿no? O sea, los pueblos originarios no se excluyen, ¿no? Las comunidades afro no se excluyen, igual que la comunidad LGBT, etcétera, les excluimos, o sea, es, ¿no? Viven en muchas periferias resultado de las acciones reiteradas de negación de derechos. Pero sobre ese sentido, me parece importante también mencionar que otra población vulnerable son los periodistas, bueno, las periodistas y activistas de derechos humanos, por ejemplo.
¿No?
Ninguna mención al respecto, y eso que México sabemos que a nivel internacional, desafortunadamente y de manera muy penosa, encabezamos la lista de países en donde más asesinatos hacia quienes ejercen el periodismo y también hacia defensoras de derechos humanos y específicamente, por ejemplo, de la tierra y el territorio. Después de Colombia, somos el país en América Latina en donde más asesinatos y agresiones existen. Entonces, pues lamentable que ni siquiera se haya mencionado sobre estas poblaciones que más que vulnerables son violentadas, ¿no? Eso me parece gravísimo.
Igual aquí me gustaría sumar, ya que estamos hablando, pues, evidentemente, de derechos humanos, de dignidad humana, por ahí lo sentí en el debate, pero lo percibí, no sé ustedes cómo lo hayan leído, que fue como un escupitajo de repente de información. Esto lo percibí cuando hablaron acerca de, pues, las personas que están en movilidad.
Sí.
Y creo que solo fue como un escupitajo de información, pero que no había una propuesta concisa detrás, un entendimiento realmente de los fenómenos migratorios y sobre todo entender que México ya no es solo un país receptor de migración, sino que también, bueno, no, que solo sea un país de tránsito de migración, sino que también la migración se queda aquí. Entonces, ¿qué pasa para esas poblaciones? Lo hemos visto en casos muy concretos, muy contundentes, muy preocupantes en Ciudad de México, en donde los albergues están llenísimos, en donde no hay una procuración de derechos. Es como todo eso que se queda muy en el aire y creo que, no sé, me quedo muy desesperanzada y me preocupa. Sí.
Pero bueno, queridos, creo que también este programa es el de dotar de elementos para poder tomar una decisión informada, consciente y pues animar al voto. Y pues, bien o mal, tenemos que ir perfilándonos
en
cuál
va
a ser nuestra decisión, ¿no? Sí. Y pues, ¿ustedes qué elementos de derechos humanos observaron que pudieron surgir? Veámoslo desde el punto de vista crítico, pero también si hubo por ahí algo interesante que sumar, no sé si lo tienen. Por ejemplo, el tema de educación fue algo que noté que sí se cumplió lo que decía Patty el jueves pasado. Vemos coincidencias como todos están hablando de las becas universales, la atención a la primera infancia, las escuelas de tiempo completo, fue algo que salió. Lo que decía Semi, ¿no? También el de las disidencias de la comunidad LGBTIQ+, sin duda pueden, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero salió. En 2018 no fue un tema, ni siquiera pronunciarlo.
Sí, híjole, la verdad es que tu pregunta es difícil, manita, es difícil sobre difícil, qué podemos rescatar de eso en materia de derechos humanos si nos pones la vara un poco muy alta, pero bueno, justo creo que más allá de lo que las candidatas y el candidato hayan dicho, creo que me gustaría más, como tú dices, ver el contexto de los temas que surgieron. Eso es lo que yo vería más relevante, ¿no? Y que en el próximo posiblemente se aborde crisis climática o vas en el tercero, no recuerdo en cuál de ellos. Son temas que antes les valía, ¿no?
Sí.
Digo, o sea, no estaban como parte de la discusión en la agenda política sí. para poder aspirar, y ahorita sí están. Entonces, pero eso no se lo atribuiría a los partidos políticos y a lo que dijeron, sino más bien al empuje que hemos tenido de sociedad civil a través de distintas expresiones. Sí, la verdad, pues como que, el hecho de que el feminismo se haya mencionado su palabra ya sin ninguna tibieza en el debate en ese sentido. Digo, faltó mucho más, sobre todo de parte de Xochitl y de Claudia, que además, pues justo al pertenecer a esa comunidad...
Hay muchas expectativas sobre ellas,
sin dudas, pero repito, hago más hincapié en los temas que surgieron, resultado no de los partidos, sino del empuje que como ciudadanía hemos tenido en las últimas décadas para decir esto importa, y las personas trans importan, y el matrimonio igualitario importa, y la crisis climática que se va a abordar importa, y los feminicidios importan. Ya lo que hayan hecho, los malabares que hayan hecho con sus juegos políticos, pues es deplorable, pero más en temas de... del contexto.
Sí, creo que le das en el clavo, y lo mencionábamos antes de entrar a programa, vamos a votar un 2 de junio, quizás no toda la persona, toda Claudia, toda Xochitl me representa, y por lo mismo el 3 de junio, otra vez sociedad civil a decir, a exigir todo lo que faltó, lo que prometieron, es decir, la participación democrática y ciudadana no va a acabar el 2 de junio, y es más, tenemos mucho camino que recorrer, claro. Monse.
Creo que ahí, pues quizá, Emi lo has dicho increíble, solo lo que agregaría sería como esta parte de las preguntas, a mí me parecieron increíbles, creo que las personas que las mandaron,
Los ganadores del debate,
sociedad civil, etcétera, se la llevaron con muchas preguntas, eso es interesante, porque ahí está la base de México, creo. Esa es mi perspectiva.
Perdón, Monse, por interrumpirte, sí. Aunque la candidata de Morena haya dicho que esos no son los verdaderos temas del país, ¿no?
Sí. Eso ya lo resolvió la Corte. ¿Podemos cambiar de tema, por favor?
Sí, o sea, dijo, yo dudo que esas preguntas sean los verdaderos asuntos que le importan a los mexicanos hoy. O sea, perdón, te interrumpí, Monse.
No te apures. Y nada más esta parte, creo que los temas más fuertes de este debate eran como, salud, educación, entonces es ver realmente cómo eso se va a construir y que no tengamos estas promesas mesiánicas de que de repente vamos a tener el 3 de junio o más adelante vamos a tener un México muy diferente, sino es realmente qué se va a lograr en 6 años y que sean... objetivos concretos, pero con resultados interesantes, porque no espero menos.
Sí, definitivamente, y otros de los temas que me parece que hay que tener en el radar, como tú dices, Ana, para poder emitir un voto, pues eso, informado, etcétera, me parece que sobre todo hay que apuntalar el tema que salió en el debate de corrupción e impunidad, pero sobre todo verlo en su influencia e impacto en el ejercicio de los derechos humanos, ¿no? O sea, me parece que todavía ahí hace falta muchísima pedagogía, como porque que si no queda en lo abstracto,
aire,
¿no?
Y
no sabemos las implicaciones que tiene que se estén robando, en el término más coloquial, ese dinero, porque ese dinero se está traduciendo en no poder invertirlo en otros temas como educación, como salud, pero sobre todo, por ejemplo, en el acceso a la justicia. Y ese para mí es un termómetro importantísimo, ¿no? Más allá de escándalos, que lo mencionó Denise en el debate, ¿no? Estos grandes escándalos que siempre por sexenio salen. Para mí los mayores escándalos son aquellos casos que dan vergüenza que no se hayan resuelto, que dan vergüenza a una Ayotzinapa, que dan vergüenza. O sea, todas estas graves violaciones a derechos humanos, que ha habido una negligencia abierta por parte de distintos sexenios. Eso me parece brutal, y que además la atención de la corrupción se centre otra vez en grandes escándalos que sin duda hay que atenderlos, y no en desmantelar las redes de corrupción y los pactos políticos de impunidad, claro, que imposibilitan el acceso a la justicia por parte de las víctimas. Y por último, pues bueno, está el tema de militarización, que ahí a las tres candidatas se les cae la cara de vergüenza, porque bueno, Xochitl incluso diciendo que está en contra, híjole. A ver, su partido fue el que sacó al ejército a las calles, Claudia los ha mantenido en las calles y al final, pues incluso tuvimos una Guardia Nacional cuando ella fue jefa de gobierno en la Ciudad de México en el metro, y dudo mucho que vaya a cambiar el rumbo.
Sí, ahí entra el tema,
¿no?,
de la transparencia, por ejemplo, que nadie tocó, es la opacidad de las cuentas del ejército. O sea, todo, ya hay una administración pública totalmente cooptada por las Fuerzas Armadas, y ahí se va todo el dinero. ¿Qué le está pasando a ese dinero? Ni idea, ¿no? Y fue algo que no salió, y que, pues bueno, este gobierno ha sido el campeón para eso, Monse.
Aquí, de hecho, de lo que mencionaba Semi, primero hablaste de víctimas y luego de militarización, y creo que ahí hay una relación interesante. Y algo que me gustaría compartir con ustedes, con la audiencia, es el tema de que en este debate, por ahí, la candidata Xochitl sacó el caso de un feminicidio. Entonces, no sé, nada más me gustaría hacer como un llamado a que tengamos cuidado con esa presentación de casos, porque podemos incluso recaer en revictimización. Entonces, eso es muy preocupante y hay que tenerlo como el ojito bien puesto para que no vuelva a suceder, o si es que se está llevando a cabo en debates o en algún otro espacio, redes sociales, etcétera.
Claro, claro, claro. Pues sí, creo que falta, sí, no hubo el tiempo para profundizar en las propuestas, pero claro que necesitamos escuchar eso, ¿no? Todo un programa mucho más completo.
Que yo creo que sí, vamos, al final 2 horas se van como agua. De hecho, ahorita ya se nos fueron 25 minutos, ¿no? Sabemos que el tiempo va muy rápido.
Estuvo más dinámico esto que
lo pero esto estuvo mucho mejor. pero al final más bien fue que desaprovecharon mucho, ¿no? O sea, si no se hubieran centrado tanto en decir tu familia es más corrupta que la mía y tu familia tiene más cuentas en Andorra que la que... O sea, al final eso no nos sirve, pero desafortunadamente aquí... Parece que eso es lo que más vende, ¿no? Y parece que eso es lo que a la ciudadanía muchas veces, pues parece ser lo que más, eso, lo que más llama la atención. Pero no hay que perder de vista estos temas que son tan importantes y que sin duda los derechos humanos atraviesan, pues, como todo el bienestar de las personas que vivimos acá, ¿no?
Pues sí, queridos, pues se nos está acabando el tiempo. ¿Algún reflexión, mensaje final para la audiencia? Monse.
Híjole.
Yo creo que ese sería el mensaje, ¿no? Ahí nos quedamos.
Sí, creo que es una gran conclusión para analizar el proceso electoral per se. O sea, sí, híjole, mamita querida, que esos sean los tres mejores que pudieran
llegar. Esperemos
que
el segundo debate ya dote, pues, de más elementos, que sea un poquito más interesante.
Ojalá que de verdad el siguiente debate tengamos más propuestas, tengamos más... Emi, ¿quieres decir algo? Nos queda un minutito.
Sí, lo último, justo lo que decía Ana, de... que al final la política y la defensa de derechos humanos van mucho más allá de que de esta visión mesiánica de que esperamos a que quien llegue al poder resuelva el despapalle que tenemos aquí, la crisis de derechos humanos. Esta crisis lleva décadas y no se va a resolver solo por una persona que llega al poder, y por lo tanto, antes, durante y después de las votaciones es clave que sigamos ahí monitoreando y presionando por todos los canales posibles que se respeten los derechos humanos.
Sí, aquí para dar un mensaje, pues, de esperanza, justamente es eso. Escuchamos muchos que dicen, quedamos desilusionados con López Obrador, y quedamos desilusionados, pues, porque ponemos nuestras expectativas sobre una persona. Y más bien eso, ¿no? El continuar con la lucha, con la resistencia, con la defensa de los derechos humanos, pues ahí es donde va a estar, pues, la esperanza de que se nos viene una muy buena en los siguientes años.
Antes de despedirlos, quiero preguntarles.
¡Ándele!
¿Ubican el nombre de Verónica Pérez Herrer?
No, ¿no nos pongas en ¿no examen?
Bueno.
Ay, no nos pongas en vergüenza en público. Que tengo que salir.
Ya me exhibiste.
Es que entra tema, porque me parece que esto es... A ver. Venga, Gabriel, suénanos el sweeper que le antecede a esta preciosa declaración.
Le hizo falta tantita madre.
Verónica Pérez Herrer es candidata a diputada plurinominal por el PAN. Ella fue postulada en un lugar que estaba asignado para una acción afirmativa para un miembro de la comunidad LGBTQ+. Pero cuando fue diputada local en Durango, pues hizo esto, votó en contra del matrimonio igualitario. Escuchemos parte de su declaración en aquel momento votando en contra.
Si la finalidad de una unión de dos personas es cohabitar y mantener en la legalidad sus sentimientos, no es indispensable desvirtuar la naturaleza de una institución pública y social como lo es el matrimonio. El Estado no une personas en matrimonio por los sentimientos que hay entre ellas, los une por la relevancia que implica para el mismo Estado y para la sociedad, la procreación y todo lo que se desprende de ello para la nación. El Estado no puede ni tiene por qué certificar las emociones o sentimientos que existen entre las personas. El Estado no une ni legitima las relaciones.
No, tampoco quiere...
tantita madre.
Sí. Sin,
realista
para bueno, pues hago el...
Sin duda, tantita madre.
Aprovechamos para que el próximo jueves, ¿verdad, Demi? Nos escuchen.
Así es, aquí estaremos también hablando con gente muy crack de la comunidad LGBT, hablando de pues, nuestros derechos.
Semana de la Diversidad en la Ibero, y le vamos a dar el espacio a quien tenga otros datos de los jueves. Les agradezco mucho, Ana Limón, Monse, Emi, bienvenidos, sí. Esta es su casa siempre.
Gracias, Sebastián. Pues bueno,
qué gustazo.
Nos escuchamos en Cuentas Claras en 15 días más.
Así es, el próximo, correcto.
El próximo jueves aquí en Tengo Otros Datos. Y bueno, pues esperemos que haya quedado un buen sabor de boca con este último cierre que mencionabas, Ana. Híjole lo que se nos viene, pero sí bien importante que como ciudadanía ejerzamos un voto crítico, un voto pues con conocimiento, ¿no? Y sabiendo qué es lo que representan cada una de las candidaturas, sobre todo en temas tan fundamentales como los derechos humanos, que van en lo más profundo. Eso es de las pocas cosas de la política que de verdad atraviesan lo más profundo de las personas y que me parece que los políticos y las políticas están jugándole a la ligera y con poca responsabilidad de lo que verdaderamente representa esto. Muchísimas gracias a todos los que hacen posible. Tengo Otros Datos, Gabriel en los controles, Jaime Anchustegui, que ahora ya también es analista internacional, además de productor de Tengo Otros Datos, Ana Laura Citalán, Camila Solís, muchísimas gracias a Rox Aguilar, que se mejore pronto, esperemos que mañana esté aquí en el Tengo Otros Datos de los viernes.
No mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo Otros Datos. Libero 90.9.
Está horrible.